Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis tiene que ver, por supuesto, con los acontecimientos que se han dado recientemente en este país. Usted sabe que hay señalamientos por parte del Departamento de Justicia norteamericano en contra del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y bueno, a partir justamente de que se reveló esta información, han venido algunos fenómenos mediáticos que han atrapado la atención, entre la visita de BTS, los cambios al calendario escolar y otras cosas más que algunos han dicho se trata aparentemente de distractores para que se deje de hablar de este tema. Hoy será el eje fundamental de esta mesa de análisis político. Vamos a escuchar esta cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Erika Contreras.
Lo ocurrido con el calendario escolar deja mucho más que una simple rectificación administrativa. Lo que exhibe es una preocupante ligereza para manejar un tema que afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas, porque en México no estamos precisamente en condiciones de reducir tiempos de aprendizaje o relajar aún más el ritmo académico. Basta observar los niveles de aprovechamiento, comprensión y rezago que enfrentan miles de estudiantes en el país. Las evaluaciones educativas llevan años encendiendo alertas sobre dificultades en lectura, matemáticas y comprensión básica. Y aún así, pareciera que modificar fechas o reducir jornadas se plantea sin medir el impacto real que esto tiene en la formación de niñas, niños y adolescentes. Pero además, existe otro punto que muchas veces ignora desde el escritorio, la realidad de las familias. ¿Qué pasa con las madres trabajadoras que no tienen redes de apoyo ni acceso a guarderías? ¿Cómo reorganizar horarios, traslados y cuidado de sus hijos cuando existen incertidumbre sobre el calendario? Para muchas personas no se trata solamente de mover vacaciones, se trata de ver quién cuidará a sus hijos mientras ellas trabajan. Ahí es donde este episodio deja una sensación muy delicada, la impresión de que las autoridades educativas toman decisiones sin dimensionar lo que ocurre fuera de las oficinas públicas.
Gracias a nuestra compañera Erika Contreras por esta introducción y ahora sí le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros panelistas que usted conoce y conoce muy bien, mi querido Víctor Alfonso Cuevas, qué gusto recibirte como siempre.
Muy buenos días, mi estimado Daniel, es un privilegio estar aquí en los micrófonos de RR Noticias.
Oye, de una vez, la mano santa, ¿qué te parece para ver el sorteo en qué lugar te va a tocar participar el que usted quiera, mi querido Víctor?
Ahí está.
A ver, ¿qué número tocó?
¡Tarán! Número 3.
Número 3, va a ser el número 3 de nuestros panelistas. Saludo también a nuestro querido diputado local en la legislatura de Querétaro, Ulises Gómez de la Rosa. Bienvenido, Ulises, ¿cómo estás?
Gracias, Daniel, un gusto como siempre estar aquí cada 8 días.
Y entrarle también rápido el papelito, mi querido Ulises, para ver en qué turno te va a tocar colaborar con nosotros.
4.
Número 4. El número 4 va a ser el diputado Ulises Gómez de la Rosa. Y bueno, está con nosotros también nuestro querido Sergio Camacho, llegando tarde, pero seguro. Mi querido Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Oye, me tocó tantito tráfico, pero rayando
tantito,
llegamos a tiempo.
Poquito nada más. Y adelante, por favor, el papelito que gustes, mi querido Sergio Camacho.
2.
El número 2. Y entonces, por tanto, el número 1 va a ser nuestro querido Juan Luis Íñiguez, a quien voy a saludar a la distancia, no nos va a poder acompañar en esta mesa, pero aquí estás con nosotros, Juan Luis, te saludo vía Zoom, ¿cómo estás?
Apreciado, Daniel, muchísimas gracias por este espacio y por supuesto, le entramos con todo.
Muchísimas pues gracias. Hoy... Oye, pues le arrancamos contigo, así tocó mi querido Juan Luis Íñiguez, así que tu primera intervención, estamos tocando pues este tema de pues algunas situaciones que algunos analistas políticos han llegado a considerar, se trata de distractores, ¿no? Que si la visita del grupo K-pop BTS, que si el tema de modificar el calendario escolar, para que se deje de hablar de este tema que ha causado también un impacto mediático muy grande, que es el asunto del estado de Sinaloa. ¿Cómo ves tú las cosas, Juan Luis?
Pues queda claro, estimado Daniel, que Morena no gobierna. Morena improvisa. Y cuando improvisan con la escuela de tus hijos, improvisan con el futuro de México. ¿Qué es lo que está pasando? Anuncian un calendario, lo defienden, los critican y se echan para atrás. Eso no es rectificar, es confesar que no sabían lo que estaban haciendo. Porque obviamente pues la SEP no es TikTok para andar borrando videos, es la educación de 24 millones de niños y no se juega con eso. Porque primero dijeron, esto va porque va, luego la presidenta dijo, siempre no. Y aquí yo pregunto, ¿en qué minuto de la mañanera se dio cuenta que los papás existen? Porque gobernar, estimado Daniel, no es prueba y error, porque el error lo pagan las mamás que ya pidieron vacaciones, los papás que ya compraron útiles y los niños que no saben cuando entran.
Juan Luis, por esta primera ronda de participación, es tiempo de escucharte con tu planteamiento, mi querido Sergio Camacho.
Gracias, Dani. Bueno, pues, como comentas, ¿no? Sí es un tema que probablemente no deberíamos de ni estar hablando, ¿no? En otras circunstancias. Y sí, yo le sumaría a los temas de cortina de humo también la también como este anuncio que en su momento hizo Mario Delgado, ¿no? También la frívola visita de Isabel Ayuso a nuestro país. Pero sí, o sea, mal todo, ¿no? ¿Qué podemos decirle? La simpleza con la que toma Mario Delgado, los argumentos que utiliza, que si el calor, la frivolidad del Mundial, como decía, cuando México apenas tiene 12 partidos, ¿no? Y solo uno de los de México será en horario escolar, entonces vamos, es absurdo los argumentos, ¿no? Y más absurdo aún cuando trata de justificar que dice que pues es que en junio ya no hace nada los alumnos, que los profesores también ya están cansados. Entonces ahí me hace pensar, desde el secretario de Educación, ¿con qué responsabilidad se está abordando el tema de la educación en México? Porque si se les hace sencillo recortarle el calendario nada más porque sí, vamos, parece que la educación es lo menos importante.
Gracias, estimado Sergio Camacho, por esta primera ronda de participación. Es tiempo de escucharte, mi querido Víctor Cuevas. Adelante.
Pues ya se está volviendo célebre, y es que si el que abona es abonero, el que recula seguramente ha de ser reculero Mario Delgado, porque qué manera de salir a improvisar con la educación de las niñas y los niños en nuestro país. Esto que ya señalaban como un hecho consolidado a partir de esta reunión, de la que sale muy envalentonado a afirmar que las clases terminaban el 5 de junio y que después tuvo que venir el jalón de orejas de la presidenta para señalar que solo era una propuesta. Y como bien dice Juan Luis Íñiguez, esto no es gobernar, esto es improvisar con la educación de los niños y las niñas, que deberían de ser lo más importante. Por eso, desde Movimiento Ciudadano decimos que la educación no es un ensayo, no se juega con el futuro de los niños para quedar bien con el calendario del fútbol. Lo que en realidad deberían de estar haciendo es trabajar con seriedad y no dando este tipo de shows donde francamente quedan muy, muy mal.
Gracias, estimado Víctor, también por esta primera ronda de participación. Y bueno, para el final y no menos importante, mi querido Ulises Gómez de la Rosa, el representante además de la Cuarta Transformación, ya escuchando todos estos argumentos, por supuesto, nos interesa mucho conocer tu planteamiento.
Oye, Daniel, pues la derecha muy ocupada, y cuando hablo de derecha hablo del PRI, del PAN y por supuesto sus empleados de Movimiento Ciudadano, porque en menos de un mes pues metieron espías al país, exigieron la intervención de Donald Trump aquí a nuestro país, contrataron influencers de la embajada gringa, homenajearon a Hernán Cortés, trajeron a una gachupina a insultar a todo nuestro país, y ahora pues con un falso debate, como es la hipocresía que siempre los invade. ¿Y por qué es un falso debate? Primero porque el calendario se mantiene en las circunstancias en las que está, no debería de existir este tema a discusión. Finalmente hubo una rectificación, pero además de todo, con la aprobación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, a la cual pertenece la doctora Marta Soto, secretaria de Educación del Estado de Querétaro, y que en las dos reuniones aprobó los acuerdos que ahí se manifestaron, es decir, que ella estuvo de acuerdo en la suspensión de clases, que no fue por el Mundial, fue por un tema de las temperaturas extremas que se dan en esa temporada. Pero lo peor de todo esto, al día de hoy, antes incluso de que surgiera el debate, y al día de hoy, se mantiene la propuesta del gobernador Mauricio Curi de suspender las clases los días que juegue la selección mexicana. No pueden, a lo mejor no son los mismos días, pero sí es el mismo principio bajo el cual se está discutiendo ahorita este momento.
Estimo Ulises, gracias también por esta primera ronda de participación. Regresaremos contigo un poco más adelante. Y volvemos a la distancia ahora con Juan Luis Íñiguez. Estimado Juan Luis, ¿crees que en el fondo también tendremos que estar discutiendo algo que es una realidad? Diversos especialistas han venido señalando cómo sistemáticamente en este país en los últimos 6 años, desafortunadamente, hemos retrocedido, por ejemplo, en temas de aprovechamiento escolar, la comprensión lectora que tienen nuestros alumnos, el tema del entendimiento de las matemáticas y otros asuntos relevantes, ¿no? Que hablan precisamente de una crisis educativa que particularmente se agravó a partir de la pandemia de COVID hace 6 años y que, pues como recordaremos, evitó que nuestros alumnos estuvieran en las aulas con estos procesos de aprendizaje. Adelante, Juan Luis.
Sí, estimado Daniel, pues evidentemente cuando la presidenta tiene que salir a corregir a su propia Secretaría de Educación, pues no hay gobierno, hay desorden. Presumieron que ya no eran como antes y terminaron reculando como antes, pero en cadena nacional. Y obviamente, pues si ni entre ellos se ponen de acuerdo con un calendario, ¿cómo van a ponerse de acuerdo para arreglar las escuelas que no tienen luz, que no tienen agua y que están sin maestros. Tuvieron que recular porque la calle les gritó. Morena solo escucha cuando ya hizo el ridículo. Morena no entiende que detrás de cada fecha hay una familia que hace malabares, abuelos que cuidan, mamás que trabajan, papás que piden permiso. Y obviamente en Morena saben que mueven estas fechas como si estuvieran moviendo fichas de ajedrez.
Gracias, mi querido Juan Luis Iñiguez. Es tiempo de escuchar tu segundo planteamiento, estimado Sergio Camacho. Adelante.
Sí, Dani. Mira, pues comentaba ahorita, Juan Luis, la serie de no consideraciones que se hicieron al hacer esto, ¿no? Por ahí, platicando con algunos otros padres de familia conocidos de diferentes escuelas, decían, bueno, y también cómo mi escuela, en el caso de las escuelas particulares, me va a cobrar un mes que ya no me va a impartir, ¿no? Pero cómo la escuela lo deja de cobrar cuando ya está dentro de su programa de flujo, ¿no? Y cómo los maestros dejarían de cobrar. Bueno, todo este relajo, claro, que no fue planteado por el secretario de Educación y por todas las secretarías que se supone que respaldaron esto. Y sí, desafortunadamente, como lo hemos platicado muchas veces en esta mesa, cuando hemos tocado el tema de seguridad, cuando hemos tocado el tema del crecimiento o del no crecimiento económico, la infraestructura o el tema de la salud, que también ha estado muy insuficiente en nuestro país, por decirlo menos, uh-huh. Bueno, pues lo educativo también estamos muy mal, ¿no? Seguimos con los últimos resultados de la prueba PISA del 2022, donde México ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. Entonces, es terrible, ¿no? El decremento que ha habido, si bien el gobierno federal puede cantar que aumentó el gasto educativo en la educación básica, uh-huh. Fue por el tema de las becas Rita Cetina, no es algo que incida directamente en el sistema o en el proceso educativo, ¿no? Cuando Mario Delgado se justifica que tenemos los 180 y tantos días uh-huh. calendario y si le recortábamos esos 45 todavía podría estar en la media mundial, habría de revisar la calidad de los sistemas educativos en otros países.
Muchas gracias, Sergio. Vamos ahora con nuestro querido Víctor Cuevas. Adelante, Víctor, con tu planteamiento.
Pues tardaron una semana en que este error garrafal se convirtiera en algo que pasará a la historia como uno de los momentos más bochornosos en la política nacional. Y durante esta semana, quien pagó los platos rotos fueron, por supuesto, los padres de familia, fueron los maestros que tuvieron que reorganizar sus planes, fueron cientos y cientos de personas que vieron en un plumazo cambiado por completo la organización de prácticamente 3 meses del año. ¿Y quién es el responsable de esto? Pues parece que nadie, no hay ninguna renuncia sobre la mesa. No hay ningún funcionario al que se le haya sancionado, no hay ninguna responsabilidad por este error garrafal que cometieron. Y cuando no hay ninguna responsabilidad, cuando parece que nadie es el culpable, pues en realidad parece que no es error y es política. Y lo decía el lunes aquí en tus micrófonos, Paul Hospital, que parece que entonces es una genialidad para que hoy estemos hablando de esta pifia de Mario Delgado y no de los asuntos importantes que bien hizo mención el diputado de Morena, porque hoy seguimos sin saber dónde está Rocha Moya, hoy seguimos sin saber cuáles van a ser las consecuencias de estos señalamientos, no solamente al gobernador, sino a 10 políticos alineados a Morena, acusados de narcotráfico, y mientras estamos distraídos con la educación de los niños, que debería ser prioridad en el gobierno y que hoy parece lo utilizan solamente como caja china.
Muchas gracias, estimado Víctor Cuevas, por tu planteamiento. Bueno, señalamientos de que son cortinas de humo. ¿Qué responder ante esta situación, estimado Ulises Gómez de la Rosa?
Primero, nuevamente, ante la falacia de los argumentos. Nadie reorganizó nada. Es el sensacionalismo de una nota. Pues parece ser que todos estos amigos del PAN que están alrededor de ellos tienen cerebros subarrendados porque finalmente repiten como loros todo lo que viene repitiendo la dinámica nacional, ¿no? A ver, pues si buscan el tema del gobernador de Sonora y la gobernadora de Chihuahua, pa, ¿dónde está Maru Campos, que hoy se va a someter a juicio político? No, me parece que el tema es de más profundidad. Todos aquellos que hemos pasado por una escuela pública sabemos cuándo terminan los planes de estudio y sabemos que siempre es anticipado, es decir, se cubre con la dinámica educativa que marca la Secretaría de Educación Pública con los lineamientos generales. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo sabemos que las últimas semanas pues te dedican a hacer manualidades, deporte y otro tipo de actividades que realmente no vale la pena tener a los niños o a los alumnos ahí en clases, ¿no? La escuela no es una guardería, es un centro educativo formativo para los estudiantes, por un lado. Y por otro lado, pues me parece que este tipo de organismos como la OCDE, la prueba PISA y todo eso, bueno, son organismos neoliberales, o sea, ¿quién va a tener confianza en este tipo de organismos para que vengan y nos califiquen lo que tenemos que hacer aquí en México?
Gracias, estimado Ulises Gómez de la Rosa. ¿Qué les parece si vamos a esta segunda parte de la cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Erika Contreras? Y vamos a continuar porque de verdad está sabroso, con cafeína, para despertar este debate que estamos teniendo aquí en esta mañana en RR Noticias.
Y más allá de la polémica, este episodio termina dejando varias preguntas importantes sobre la manera en la que se está tomando ciertas decisiones públicas en México. ¿Por qué, si el propio sistema educativo enfrenta problemas de aprovechamiento y rezago en miles de estudiantes, entonces vale la pena preguntarse, ¿de verdad era el momento adecuado para plantear estos días sin clases? ¿Se evaluó el impacto académico antes de hacer el anuncio? ¿O se escuchó a docentes, especialistas y padres de familia antes de generar incertidumbre? Y también hay otra realidad que pocas veces se toma en cuenta, la de las familias trabajadoras, porque desde la oficina quizá todo parece solamente un ajuste administrativo, pero en millones de hogares significa modificar completamente la rutina diaria. Al final, el gobierno federal terminó retomando el calendario oficial vigente, sin embargo, queda abierta una discusión importante sobre la necesidad de plantear mejor, comunicar con mayor responsabilidad y entender que cualquier decisión relacionada con la educación impacta directamente en la vida cotidiana de todo el país.
Gracias a nuestra compañera Erika Contreras. Y bueno, pues para ir más allá en el planteamiento, además de este tema educativo, en donde ya quedó claro que de nueva cuenta, pues el periodo escolar terminará como se tenía establecido el próximo día 15 de julio, pues hablar si efectivamente se trató de un elemento para distraer de un asunto fundamental en México, que son estas relaciones de poder entre la política y otros poderes fácticos, como pueden ser los grupos delincuenciales. ¿Cómo ves tú en términos generales, Juan Luis Íñiguez, este tema del combate a la delincuencia? Desde el gobierno federal hemos escuchado algunos datos que tienen que ver con la disminución de varios delitos. Creo que el tema que más se ha presumido recientemente tiene que ver con la disminución del homicidio doloso, que es uno de los delitos más dolorosos para el país. En realidad, sí tenemos ya, digamos, este avance, como se ha dicho de manera cotidiana en las conferencias matutinas con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, o todavía falta avanzar mucho más allá en relación precisamente a acabar con estos delitos que, insisto, mucho tienen que ver con esta relación entre grupos políticos y algunas organizaciones delictivas. Adelante, Juan Luis.
Estimado Daniel, pues obviamente un gobierno que cambia de opinión cada semana, pues es un gobierno en el que no se puede confiar, y sin confianza no hay país. Hoy estamos tratando el tema del calendario, pero mañana es el presupuesto en seguridad, las medicinas. Evidentemente, si improvisan con lo más simple, pues imagínense con lo urgente. Y Morena le pide confianza a la gente, pero la confianza se gana con certeza, y lo que ellos saben generar, pues son puras dudas. Y cada vez que reculan, le enseñan a México que gobernar les quedó grande, porque para gobernar se planea, no se parcha. Y ya escuchamos ahorita los absurdos comentarios del defensor de Morena. Está hablando de cancelar, de minimizar las actividades extraescolares. Es ahí donde se tiene que atrapar la condición de entusiasmo de una persona, de un niño en formación. Ahí es donde tiene que estar verdaderamente el presupuesto, en esas actividades que los alejen de condiciones que, pues obviamente, los acerquen a situaciones de peligro.
Gracias, estimado Juan Luis Íñiguez, por tu planteamiento, y es tiempo de escucharte de nueva cuenta, Sergio Camacho.
Gracias, Dani. Bueno, difiero ahorita con Juan Luis, que minimiza un poco respecto a otros temas también muy importantes al asunto de la educación, y también con mi amigo el diputado, sí. En el tema de los indicadores, bueno, pues son los que existen, ¿no? Y existen para ayudarnos a poder medirnos, a poder compararnos y sobre todo a tratar de mejorar. Pero si los indicadores no nos gustan, pues sí podríamos hablar de hechos, ¿no? Y podemos hablar de hechos que, por ejemplo, Japón, que es una de las economías más potentes del mundo, que han basado su crecimiento en el conocimiento, pues sus vacaciones de verano son de 40 días, ¿no? O podríamos hablar de Dinamarca, donde que lo ha utilizado revisado el propio expresidente López Obrador, donde su inversión por alumno es cuatro veces más de la que se hace en México, que las horas al año a clases, que en México están alrededor de 5,000, en otros países son 7,000, 8,000 horas clase por alumno. Entonces, creo que sí estamos muy rezagados en el tema de educación. Y bueno, y el utilizarlo como cortina de humo, bueno, pues aún resulta peor, ¿no? Yo creo que la presidenta, y rapidísimo yendo con el tema de la seguridad, pues no ha aprovechado este, para, lo comentaba Ángel el jueves ahí con Fernando Ortiz, oye, bueno, pues le están probablemente Estados Unidos ayudando, poniendo un regalito, oye, te quito este alacrán de la espalda, ¿no? Y al rato, ¿con cuántos más te ayuda? Sin ella faltar a esta malentendida lealtad que probablemente tenga con su predecesor.
Gracias, estimado Sergio Camacho. Y bueno, yo veía muy pensativo a Víctor Cuevas, se me hace que está preparando un obús. Así que suéltalo, Víctor, te escuchamos.
Pues decía dos cosas muy interesantes el diputado Ulises Gómez de la Rosa. La primera tiene que ver con el papel de la secretaria de Educación, Marta Soto, que él afirma que votó a favor de este acuerdo para modificar el calendario. Hoy seguimos sin saber cuál fue el voto de la secretaria de Educación, Marta Soto, porque ha brillado por su ausencia y en esta política el que calla otorga, y parece que su silencio es cómplice de las triquiñuelas que traían tramadas en la 4T, porque lo segundo interesante que dice es que no hace nada a los niños en la escuela después de el mes de junio, y pues llevan casi 8 años gobernando Morena en este país, y es apenas en este momento en el que se dan cuenta que está esta situación en las escuelas y no han hecho nada realmente para cambiar esa situación. Y pues, ¿cómo lo van a hacer si tuvieron de flamantes secretarias de educación a la impresentable Delfina Gómez, que hoy malgobierna en el Estado de México, o a Esteban Moctezuma, que es un embajador que brilla por su ausencia y que en todos los conflictos que tienen los mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, pues no ha sido ni siquiera capaz para poder defender a nuestros conciudadanos? Y claro, el impresentable de Max Arriaga. Entonces, pues naturalmente, después de 8 años, apenas se dan cuenta de los problemas que hay en la educación en nuestro país.
Estaba yo seguro que iba a preparar un obús, el querido Víctor Cuevas. Y ahora sí, como en términos futbolísticos, ya que viene el Mundial, te la pusieron de pechito para rematarla, Ulises Gómez de la Rosa.
Sin duda alguna, digo, aquí Movimiento Ciudadano pues demuestra que sí son empleados del Partido Acción Nacional al defender ahí a la secretaria de Educación. Ya Pancho Domínguez les dijo por dónde van a ir a la próxima elección del 2027. Pero bueno, pues estos son los agoreros de la desgracia, ¿no? Finalmente son los que quieren ver mal a México, los que quieren ver caer a su gobierno. Me parece que la discusión de fondo no es si hubo corrección o no a la política pública que se intentó imponer. Me parece más bien que la discusión de fondo está que si los gobiernos deben de mantenerse inamovibles o rígidos ante las decisiones que toman. Y me parece que este fue un proceso democrático muy interesante, donde el Consejo Educativo Nacional, donde están todos los secretarios de Educación del Estado, sometieron a votación y a consideración un asunto importante. Y aquí a Sergio decirle, bueno, pues si tanto gustan los organismos neoliberales, los organismos internacionales neoliberales para tomar referencias, pues ahí está la UNICEF, o está la UNESCO, ¿no? Que dicen que las fortalezas de México pues están en la cobertura amplia que se tiene en materia educativa, en la alfabetización que va mucho más adelantada que en años anteriores, y el acceso a la educación.
Gracias, estimado Ulises Gómez de la Rosa. Y bueno, está calientita y sabrosa esta mesa. Lástima que casi estamos a punto de concluir. Y lo vamos a hacer con una ronda final, con conclusiones. Y es tu turno, estimado Juan Luis Iñiguez. Adelante. ¿Sigue por ahí, Juan Luis? A ver si me pueden avisar acá en la producción. Parece que tuvimos ahí alguna problemática con la conexión. Ahora sí, ya estás. ¿Ahí nos escuchas, Juan Luis?
Listo, estimado Daniel.
Adelante con tu conclusión.
¿Tengo 30 segundos?
Adelante, por favor.
Gracias. México no necesita un gobierno que ensaye con nuestros hijos. México necesita certeza, planeación y respeto. Eso es lo que el PAN sabe dar. Porque nosotros no improvisamos el futuro, estimado Daniel, lo construimos. Y evidentemente aquí es una realidad que aquí Morena pues pretende descalificar lo que debe de hacerse, que es la coordinación con padres y maestros, no anunciar los cambios en la mañanera y después corregirlos en las redes sociales.
Estimado Juan Luis, aprovechamos también para agradecerte por tu participación en este espacio. Te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que estás ahí con un tema que atender y, por supuesto, nos escucharemos en una nueva mesa de análisis político aquí en RR Noticias.
Muchas gracias, Daniel. Bendiciones para todo el auditorio.
Muchísimas gracias a Juan Luis Iñiguez. Tu cierre también, estimado Sergio Camacho. ¿Algo que responder? El diputado te decía que tus datos de organizaciones neoliberales, ¿qué decir?
Claro.
Mira, y como le comentaba hace un momento, ¿no, Ulises? Le digo, bueno, si no está, si no nos gustan las fuentes, bueno, pues podríamos ver los hechos, ¿no? Yo insisto, o sea, países como Singapur, donde han apostado por la educación, Taiwán, donde tienen 10 horas de jornada estudiantil, donde además de las partes educativas de matemáticas, ciencias, comprensión lectora, también vienen otros complementos a la formación humana, ¿no? Que no son desperdicio. Japón, que lidera en ciencias y matemáticas, Corea del Sur, que recientemente lo hemos visto de moda también, con un amplio y muy vasto contenido. Entonces, vemos a estos países asiáticos, pero también vemos a Dinamarca, vemos a Alemania, y vamos, yo creo que aún lo que digan las fuentes de UNICEF y de UNESCO, estamos muy, muy rezagados, y no es ahorita, ha sido décadas en que se ha menospreciado la educación mexicana.
Gracias, estimado Sergio Camacho, también por esta ronda de conclusión. Vamos contigo, mi querido Víctor Cuevas, también en términos futbolísticos. Ahí te puso el pase a la red nada más el diputado Ulises Gómez de la Rosa. ¿Qué responder también ante los señalamientos que hacía?
Oye, me acusan de defender al PAN y en Movimiento Ciudadano lo único que defendemos es el interés de las niñas y de los niños. Ya vimos de qué lado de la mesa está el gobierno del estado de Querétaro y no estuvo del lado de quienes necesitan una mayor y mejor educación. Y al final de todo el tiempo, lo que podemos concluir de esta mesa es que usaron a la niñez como una cortina de humo. Todo este circo estuvo armado para tapar la huida de Rocha Moya, porque hoy seguimos sin saber dónde está y cuándo va a rendir cuentas ante la justicia por estas severas acusaciones de narcotráfico que trae cargando sobre sus hombros. Y mientras eso sucede, nuestro país ya se dio cuenta, afortunadamente, que ellos, que decían que no eran iguales, resultaron ser peores. ¿Por qué? Porque prefirieron poner en entredicho la educación de las niñas y los niños antes que rendir cuentas por el caso de Rubén Rocha Moya.
Muchísimas gracias, estimado Víctor Cuevas. Y bueno, dice que no fueron iguales, que son peores, estimado Ulises Gómez de la Rosa. ¿Qué responder?
No, definitivamente no somos iguales. Que no se les olvide el corrupto de Calderón, que él sí tuvo errores garrafales en materia de educación y que jamás rectificaron. Y ahí está Enciclomedia, está la prueba enlace, está la desigualdad educativa que hubo en 2 sexenios con el Partido Acción Nacional. Ellos sí experimentaron con los niños y experimentaron con la educación de los niños mexicanos. Pero bueno, finalmente lo que se trata es de que tampoco se desvíe la atención de lo que está sucediendo aquí en Querétaro, ¿verdad? Porque también el día de ayer, pues el nuevo representante de la Guardia Nacional aquí en el estado de Querétaro, pues ya les dijo que sí hay crimen organizado, ¿no? Que aquí tenemos células de la Guardia Nacional, del Cartel Jalisco Nueva Generación y del Cartel de Santa Rosa de Lima. Entonces no vayan ahora a tratar de sacar cortinas de humo, como ellos le llaman, para tratar de ocultar una realidad. Y por último, pues decirle aquí al compañero de Movimiento Ciudadano, que siempre nos invita a Mialco, pues a ver si ahora sí nos invita ahí en medio de Santiago Mezquititlán, en medio de la plaza, a lanzarle 3 vivas a Hernán Cortés. Digo, si finalmente están bien a gustos con la visita del Ayuso, pues ahora que nos inviten a darle ahí a San Ildefonso o Santiago Mezquititlán unas vivas a Hernán Cortés.
Híjole, con esto que cerró mi querido Ulises Gómez de la Rosa, me gustaría tener otra ronda de conversación. Ya no se va a poder. La verdad es que ni mi doble shot de expreso me hizo despertar como esta mesa de análisis político. Yo creo que lo mismo pasó con toda la gente que nos está escuchando, pero de veras, muy agradecidos con los tres por estar con nosotros, con Juan Luis, que está a distancia. Ulises, de veras, muchas gracias por estar con nosotros, no, al contrario, como cada miércoles, para participar aquí. Igualmente, mi querido Víctor Cuevas y Sergio Camacho, por estar aquí en su casa y por enriquecer el debate en medio de la pluralidad, que creo que es lo más importante. Gracias, de veras.
Correcto. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.
8:05 a.m. ¿Sabe qué? La vamos a subir, por supuesto, toda enterita a las redes sociales para que usted platique y además comparta ahí en sus grupos de WhatsApp esta mesa análisis político que tuvimos aquí en RR Noticias con nuestros panelistas. Es tiempo de una pausa comercial. 8:05 a.m. Nosotros regresamos enseguida con más.